Bueno, nosotros nos hemos puesto manos a la obra, Juan Antonio, y no hemos traído a un coach cualquiera, sino a uno de los más representativos e influyentes de España y de Latinoamérica, que hoy está con nosotros para ayudarnos a todos a cumplir nuestros propósitos para este año que ya estamos viviendo, el 2012, y es Miguel Roldán. Hola, Miguel, buenos días. Uy, qué bajito lo escuchamos. Ahora sí. Miguel, feliz año nuevo.
Igualmente.
Me gustaría que pudiéramos comenzar, porque últimamente la palabra coach la utilizamos tanto que nos vendría muy bien saber con qué tipo de perfil profesional y personal también hablamos cuando nos referimos a esta figura. Sobre todo, Miguel, porque hace un par de días, justo hace dos días, sí, me dieron una definición de coach que me hizo sonreír, no lo negaré, pero no sé si es la más acertada. Me dijeron que un coach era algo así como un amigo de pago. Uno pagaba a alguien para que hiciera de tu amigo por unos días o por unos meses. ¿Qué tiene esto de cierto, Miguel?
No tiene eso nada de cierto. Un coach no es el mejor amigo de su cliente, entre otras cosas porque es un profesional que ayuda a su cliente, le guía, le orienta. Evidentemente es un amigo, comillas, en el sentido que se mantiene una gran relación con él, una relación cordial, pero evidentemente no es su mejor amigo. Es un profesional que lo que ayuda es a una persona a pasar de una situación actual a una situación deseada. Las personas tenemos una situación actual que nos puede incomodar, nos puede inquietar, o simplemente proyectos que queremos mejorar, que queremos alcanzar, desarrollos de nuestras competencias personales, de nuestros cambios de vida, y entonces queremos pasar a una situación deseada. El coach nos va a ayudar a pasar de esa situación actual a esa situación deseada utilizando una metodología, unas herramientas, y por eso es muy importante que los coaches estén debidamente certificados, hayan hecho la formación adecuada, hayan pasado por las prácticas profesionales. Es un tema que evidentemente es muy importante en la vida de las personas y en la vida de las organizaciones y requiere, por tanto, de un alto profesionalismo para poder llevarlo a cabo.
Sí, Juan Antonio, querías decirnos algo.
Pues en realidad Miguel se ha adelantado un poco. Yo le quería preguntar cuál es el perfil de profesional, el perfil en la formación profesional del coach. Es decir, qué es lo que, de dónde le vienen a él, de la psicología, de dónde le vienen, ¿no?
Bueno, vienen de diferentes ámbitos. Dentro del coaching tenemos que diferenciar diferentes especialidades. El coaching personal, el coaching ejecutivo, coaching corporativo, coaching deportivo. Pero en fin, vamos a centrarnos en dos básicas, a partir de las cuales habría las demás. Serían el coaching personal y el coaching ejecutivo. Normalmente en coaching personal, que va a trabajar con personas diarias, con ciudadanos normales y corrientes que tienen sus inquietudes, sus preocupaciones, sus mejoras, sus cambios de vida, vienen muchas personas del ámbito de la psicología, la medicina, la psiquiatría y las terapias en general. Y después en el ámbito del coaching ejecutivo, aquí tenemos a muchos consultores, formadores, ejecutivos, directivos de empresa que quieren formarse para poder después liderar equipos o para poder ayudar a otras empresas en el ámbito del coaching.
Ahora está mucho más claro, y supongo que para aprender inglés o empezar a hacer deporte y asistir al gimnasio con regularidad o perder algo de peso o dejar de comer pipas, ¿verdad, Juan Antonio? Necesitamos un coach personal.
Sí, pero yo no quiero dejar de comer pipas, yo quiero comer menos.
Comer menos, sí, porque si no, en fin, la sal de la vida, ¿verdad, Juan Antonio? Sí. Se pierde y esto no puede ser. Supongo que es el tipo de perfil al que nos referimos ahora y, claro, el propósito ya está a partir de aquí. Profesor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué lado tiramos? ¿Cómo nos planificamos para conseguir esos propósitos?
Bueno, es muy importante hacer cinco cosas básicas. La primera, evidentemente, es saber el qué del propósito, es decir, qué es lo que queremos conseguir. Pero es muy importante definir y tener claro en mente los beneficios que nos va a aportar el propósito, el para qué. Normalmente las personas solemos fracasar al plantearnos propósitos porque nos quedamos en un simple titular, pero no sabemos exactamente en qué nos va a repercutir en nuestra vida y qué beneficios vamos a obtener. Nosotros no hacemos cosas porque sí, sino porque algo nos va a dar un beneficio concreto. Entonces es muy importante tener en mente el qué y el para qué, es decir, el titular y los beneficios. En segundo lugar, es fundamental que tengamos un plan de acción concreto, que debe contestar un paquete verbal simple, pero muy efectivo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? Entonces, este plan de acción concreto nos va a permitir tener una guía de orientación para conseguir nuestro propósito. En tercer lugar, un sistema de indicadores, sencillo, normal, muy fácil de seguir. Pero ese sistema de indicadores nos permite ir controlando de forma temporal que vamos avanzando en nuestro propósito. Las personas decimos, vamos a dejar de fumar. Sí, pero si no tenemos un sistema de indicadores y no vamos viendo qué es lo que vamos haciendo, o vamos a ir al gimnasio, pero no vamos controlando la medición de eso, no lo vamos a poder alcanzar. En cuarto lugar, es muy importante tener una herramienta de planificación. No podemos mantener el propósito en la mente. Las personas decimos, vamos a hacer esto, sí, pero vamos a hacer esto requiere vaciar nuestra mente en una lista de tareas.
O sea, escribirlo, ¿no?
Escribirlo. Entonces eso significa utilizar la agenda clásica de papel, o bien el Outlook, o bien nuestra agenda del smartphone, para aquellas personas que nos pueda gustar más lo digital.
Sí, o sea, pero no escribir tanto el propósito, sino escribir los logros puntuales, concretos.
El seguimiento.
Por supuesto, el seguimiento. O sea, sí.
Dos cosas.
Claro, estamos con lo del gimnasio famoso, ¿no? Pues apuntar las veces que hemos ido cada semana, los kilos que perdemos, ¿eso de tipo de indicadores?
Ese tipo de indicadores, veces a la semana, kilos que perdemos, y también indicadores de cómo nos encontramos físicamente, mejor, etcétera, ¿no?
Una especie de diario de a bordo.
Efectivamente, un diario de a bordo. Y es muy importante también, en quinto paso, mentalizarse. Es decir, utilizar un par de minutos, no hace falta más, 2-3 minutos al día, para reflexionar sobre el avance del propósito. Con estos 5 pasos, seguro que vamos a alcanzar nuestros propósitos.
Es que me río porque, claro, me imagino a Juan Antonio por la mañana levantándose y 2 minutos pensando, vamos a ver, ¿cuántas pipas voy a comer hoy?
Bueno, pero seguramente lo que yo haría sería, perdón, hacerlo al final del día, ¿no? ¿Cuántas pipas he dejado de comer hoy, no?
Efectivamente.
Eso es fundamental. 2 minutos dedicados a cada día, ¿no?
Es inquietante esto,
a ver, cada
verdad.
Día...
A meditar, Miguel, sobre cómo va nuestro propósito, vale. Si lo hemos conseguido hoy, cómo nos encontramos con él, cómo vamos avanzando. En caso de que no veamos avance, ver qué solución le podemos dar, qué medida correctora. Pero eso es muy importante también, dedicar un tiempo diario a meditar y a reflexionar y a tomar conciencia sobre cómo va el alcance de nuestro propósito.
Es que si no, luego nos frustramos tanto cuando no somos capaces.
No funciona. Es que no me resisto a preguntar cuál es la meta, Juan Antonio. O sea, ¿cuál es el propósito? Porque este es uno de los 5 puntos que tenemos que seguir.
Bueno, yo creo que no hay que estar enganchado a ninguna cosa, ¿eh? Sí, yo creo que las adicciones son malas por definición, ¿no? Entonces, observando cuáles son mis hábitos, ¿no? Que yo soy una persona de muchos hábitos, ¿no? Ah. Incluso un poco obsesiva, pues creo que ese hábito en concreto lo que yo quiero hacer es suprimirlo como hábito y hacerlo solamente cuando me apetezca, ¿de acuerdo?
Eso, o sea, el objetivo es
que no es porque yo crea que comer pipas es malo, que yo creo que no, sino porque a mí me gustaría ser más dueño de mí mismo que las cosas se adueñen de mí, ¿de acuerdo?
Ah, eso sería... Ese es el objetivo. Ah, pues me parece un objetivo
general que se concretan las pipas, está muy bien.
Sí, a mí me gustaría preguntarle a Miguel en concreto, mira, mucha gente se va a proponer como objetivo, estoy seguro, dejar de fumar, ¿no?
Sí.
Entonces, me gustaría preguntarte, en este caso concreto, que digamos que es una adicción tanto conductual como una sustancia, ¿cuál es el principal problema con el que se encuentran las personas que quieren dejar de fumar? Porque ellos han concretado muy bien su objetivo y saben por qué, sin embargo no lo consiguen. ¿Tú qué les aconsejarías a ellos?
Bueno, porque aquí hay un factor externo adictivo que es evidentemente la nicotina y los otros componentes del tabaco. Uh-huh. Y entonces aquí ya hay un elemento físico que está afectando a nuestro organismo y que está tirando hacia seguir fumando. Entonces es muy importante en este caso acudir, si la fuerza de voluntad no es suficiente, como hay ese factor externo que no es controlable por nosotros, acudir a un especialista, a un médico, para que nos pueda ayudar en el tratamiento del tabaco. Actualmente existen tratamientos contra el tabaco realmente efectivos, todos requieren de lo que hemos dicho antes, es decir, de una voluntad propia y, por lo tanto, de un plan de acción concreto como el del que hemos hablado, pero también es importante la ayuda médica porque hay una componente de adicción física y psicológica que evidentemente es perniciosa.
Claro, este es un punto también importante, ¿no? El de aquellos hábitos que queremos abandonar, pero que no dependen al 100% de nosotros mismos, ¿no? En el caso de las sustancias está claro, ¿no? El tabaco, el alcohol, otro tipo de sustancias... Que también está el hecho de pedir ayuda, ¿no? Que sería casi un sexto punto para estos casos, ¿no?
Efectivamente, porque nosotros tenemos que trabajar sobre objetivos y propósitos controlables. Lo que no podemos trabajar es sobre cosas que no podemos controlar, porque lo único que vamos a hacer es aumentar nuestro nivel de frustración y de insatisfacción. Por eso es muy importante, cuando nosotros no podemos controlar del todo nuestro propósito, acudir a un especialista a que nos ayude. Evidentemente, claro. El coaching surge... no es una buena forma también de poder hacerlo.
Pero a mí me surge una pregunta un poco filosófica al hilo de esto. Y tiene que ver con eso que decimos siempre de Mafalda, de pelear no para cambiar el mundo, sino para que el mundo no te cambie a ti, ¿no? Porque a veces simplemente mantener tu objetivo frente a algo, aunque no haya logros concretos, eso también puede ser una pelea válida, ¿no? ¿O es demasiado etéreo?
Bueno, sí. Lo que pasa es que pongámonos ahora, para hacer un símil, en el caso de las organizaciones. Evidentemente no nos van a valorar por el esfuerzo, sino por el resultado. El resultado significa valorar también el esfuerzo, pero solamente esforzarse sin conseguir un resultado, ahí tenemos una brecha muy importante. Entonces, sí, es muy importante hacer esfuerzos, pero también hay que conseguir resultados, porque entre otras cosas es el resultado el que nos va a motivar. Una vez alcanzado, nos da fuerzas para seguir adelante y obtener otro propósito.
Uh-huh. Bueno, y además que es cierto, ¿no?, que es curioso cómo todos coincidimos en esta fecha. También ocurre en septiembre. Son momentos claves en los que todos nos paramos, hacemos una revisión de balance de cómo ha sido el año. Hay personas reacias a hacer este tipo de ejercicio mental, pero sea ahora, sea en otro momento, bueno, es útil o está bien, al menos para guiar nuestra vida, y no que nuestra guía nos guíe y nos lleve a nosotros, pues eso, plantearse metas, ¿no? Plantearse, aunque sea pequeños retos, ¿no, profesor?
Sí, pequeños retos, porque no es bueno plantearse muchas metas. Es importante plantearse pocas metas, pero sólidas. Las personas a veces nos llenamos de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No. Consiste en decir qué vamos a hacer, una sola cosa, pero bien llevada, con un buen plan de acción, con todos estos pasos que hemos dicho para conseguir la meta. Lo importante es tener siempre un fin en mente. Se ha demostrado, estudios lo demuestran, hay cada vez estudios más relevantes sobre el tema, que las personas que tienen metas, tienen propósitos y tienen planes de acción para conseguirlos, tienen más resistencia a las enfermedades y tienen una mayor esperanza de vida.
¿A las enfermedades?
Sí, eso es debido, tienen una mayor esperanza de vida y una mayor resistencia a las enfermedades en general, porque es debido a que maneja muy bien su estrés positivo. El estrés negativo se sitúa en la ansiedad y en el aburrimiento, en la pasividad. Ninguna de las dos cosas es buena. Por lo tanto, tenemos que mantener un nivel de energía constante que nos ayuda físicamente y corporalmente también, y biológicamente. Eso quiere decir que ese nivel de energía constante es el que tenemos cuando tenemos propósitos en mente. A eso le llamamos estrés positivo, lo que se llama flow, fluir. Entonces es muy importante tener siempre fines, propósitos, planes de acción para tener ese nivel de energía, ese estrés positivo que nos mantenga vivos, que nos mantenga siempre en marcha.
Además, yo creo que lo que está diciendo Miguel, yo creo que todos conocemos casos que son así en las personas mayores, ¿no? Es decir, todos conocemos personas mayores que mueren porque, por así decirlo, se acaban, es decir, porque ya llevaban un tiempo en el que no tenían el menor propósito, y hay otras personas que tienen 90 años y que es que ellos se levantan y tienen que ir a no sé dónde están constantemente haciendo una serie de cosas que ellos quieren hacer para ese día o para esa semana, con lo cual, claro, yo creo que esto es
eso les mantiene, ¿no? Sí. Y otra forma, lo que estoy en contra es el hecho de marcar fechas externas para comenzar los nuevos propósitos. Esto de,
¿cómo fechas externas?
Sí, o sea, decir, bueno, el 1 de enero, como cambia el año, ya tal, o la operación bikini, ¿no? Cuando llega mayo, operación bikini, porque a partir de junio me voy a poner el bañador.
Ay, no,
y tal.
Es que para la operación bikini es mejor después del 6 de enero.
Pero yo pienso que si quieres hacer algo, tienes que empezarlo ya. Porque eso de empiezo mañana no funciona bien. Yo,
porque hay menos tentaciones.
En mi caso personal,
Hay menos tentaciones a la vista. Digo,
no,
para perder peso, hombre, el roscón de Reyes no me digáis.
En España, yo creo que España es un país muy complicado para perder peso. Porque el régimen de vida que llevamos...
Claro, cuando no es el roscón son las cañas, ya. Entonces, está en lo cierto, Antonio, ¿verdad?
Yo creo que si quieres empezar algo, tienes que empezarlo en el mismo momento en que lo quieres empezar.
Sí, porque evidentemente los propósitos hay que mantenerlos, como acabamos de decir, para mantener ese estrés positivo, ese nivel de energía, ese flow durante todo el año. Terminamos un propósito, tenemos que seguir con otro. Me ha gustado mucho lo que ha dicho de las personas mayores, porque efectivamente es así. Ahí hay una demostración clara de que el nivel de energía es importante para mejorar también nuestra salud. Por supuesto, durante todo el año. Está muy bien hacerlos también a principios de año, pero no podemos hacerlo solo a principios de año, sino que durante todo el año tenemos que mantener nuestra lista de propósitos.
Uh-huh. Muy bueno. Bien, pues tomamos nota de todo y conforme se vayan cumpliendo nos acordaremos de usted, Miguel Rondal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Era lo que necesitábamos, saber cómo conseguir esos propósitos, porque los propósitos ya se nos iban encendiendo como bombillas solas en la cabeza. Pero claro, nos faltaba ese recorrido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y feliz año a todos vosotros y buenos propósitos.
Igualmente, un beso. Gracias.